¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, amigos de Eres Mi Fans, el podcast? Qué gusto saludarlos esta mañana de miércoles 6 de julio de este año 2022. Les quiero dar la bienvenida a este primer episodio de la temporada número 3 de Eres Mi Fans, el podcast. Y bueno, pues muy, muy, muy bienvenidos a todos los nuevos, a los que ya también llevan tiempo siguiendo el podcast. Pues ya saben que de pronto pueden pasar algunas temporadas y no hay publicación, y de repente me agarro otra temporada donde hay bastantes. Pero bueno, de hecho, ahora sí me he tardado bastante, les debo muchos episodios. Han pasado muchas cosas en estos meses, específicamente en estos 6 meses, porque el último episodio que publiqué fue el de las mega tendencias de este año 2022. Y pues se están cumpliendo muchas de estas mega tendencias. Yo les decía que hay que estar muy atentos al tema del blockchain, al tema de los NFTs, al tema de del Internet 3.0. Pues evidentemente algo que ya ha venido sucediendo con el tiempo, que es la parte de la ruta de la seda, ¿no? También es importante saber cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Obviamente criptomonedas y todo ese tema. También creo que me faltó agregar algo que estoy viendo que es una súper, súper, súper mega tendencia, que es la parte de los productos con CBD. Los productos con CBD definitivamente también son una nueva mega tendencia y hay que ponerle mucha atención a ese mercado y pues al igual que con las otras mega tendencias, saber cómo tomar la ola para pues poder consolidar y lograr un resultado positivo para nosotros. En fin, entonces, pues eso es un poquito de lo último que quedó publicado, que fue en diciembre del año pasado. O sea que han pasado 6 meses. Una disculpita, como dicen por ahí. Pero a nivel personal también, pues les quiero compartir que han sido 6 meses bastante interesantes, no diría propiamente buenos o malos, pero sí han sido meses muy, 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 muy interesantes. Algunas personas que con las que tengo el gusto de compartir mi día a día, pues ya lo sabrán, y pues ha sido un poquito una montaña rusa para arriba y para abajo. Así que bueno, pues de todo se aprende, de todo se saca lo mejor siempre. Yo creo que no hay cosas propiamente buenas o malas. Yo no lo veo así. Pero pues es simplemente, y no me quiero poner muy filosófico ni nada, sino simplemente cuál es la etiqueta que le damos y sobre todo cómo, pues sí, cómo podemos sacarlo mejor. Sé que suena pues bastante trillado, o sea, todo el mundo te dice, no, mira, mira lo mejor de esto que te pasó y tal, pero es que es la verdad, o sea, no hay más palabras, ¿no? Pues sí, tratar de sacarlo mejor. A veces el regalo no viene envuelto como nos gustaría que con una envoltura bonita, ¿no? A veces no viene así, pero cuando pasa el tiempo es cuando ya podemos apreciar lo que hay. Bueno, quiero invitarlos a que también tengamos conversación por medio de las redes sociales. En todas las redes sociales me encuentran como arroba eres mi fans, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, que también pues de repente publico 3 o 4 TikToks y luego pueden pasar 4 o 5 meses y no pasa nada, pero bueno, definitivamente en Instagram y en Twitter, por lo menos al día de hoy, siguen siendo las redes que más utilizo. En el Instagram, pues les platico cosas que de pronto son, bueno, las publicaciones que tienen que ver con una foto o algo, pues son un poquito triviales y son para la egoteca. Esa es la gran realidad de, ah, salí bien en esta foto, la voy a publicar, ¿no? Y la parte de las historias, pues sí, es un poquito el día a día, ¿no? Y en el tema del Twitter, pues yo considero que es una red social un poquito más profunda, entre comillas, donde de pronto sí, también es donde tengo mucha más interacción, ¿no? Con gente conocida y desconocida, y ellos conmigo también, y la realidad es que es una gran red social. Yo los invito a que también por ahí nos sigamos, y pues es eso. Señoras y señores, el día de hoy les traigo un tema que, pues, es el tema de la muerte, ¿ok? Es el tema de la muerte y es un tema que pues ha rondado en mi vida estos últimos días y semanas. Desafortunadamente, personas cercanas a mí han perdido a algún ser querido. Hay quien ha perdido a su pareja, hay quien ha perdido a su papá, a su mamá. Por ahí, desafortunadamente, tengo una conocida que también, que perdió a los dos prácticamente en menos de 30 días, ¿no? Entonces, pues ha sido ahorita el tema que ha estado presente. Por el tema del COVID, creo que, digo, no sé si es apreciación personal, pero por el tema del COVID en estos últimos 2 años y medio prácticamente, pues se han adelantado en el camino bastantes personas. También en el tema de famosos, ¿no? Pues de repente dicen que se van de tres en tres, y creo que así fue en esta última rachita, ¿no? Que por ahí también fallecieron algunos famosos, y pues el tema de la muerte ahorita pues está muy cercano, por lo menos a mi vida, a mi dinámica diaria, y es por eso que el día de hoy quiero hablar un poquito de ese tema. Número uno, el disclaimer que siempre hago: yo no soy doctor, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy terapeuta. Sí, tengo una certificación como coach ontológico, pero todo lo que les quiero compartir el día de hoy pues tiene que ver más con mi experiencia personal, con mi manera de ver las cosas de acuerdo a cómo las he aprendido, pero obviamente que yo no tengo la verdad absoluta de nada, de nada. Ahora sí que no me crean nada. Experimenten por ustedes mismos, y si algo que yo comento les sirve, pues adelante. Algún libro, alguna película, algún podcast, lo que sea, pues simplemente yo les quiero compartir mi curva de aprendizaje para que la de ustedes sea un poquito más corta. Pero no hay nada como uno mismo pues ir viviendo cada una de las situaciones y saber que siempre estamos en modo aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso es súper, súper, súper importante. Entonces, quiero platicarles cómo ha sido mi proceso con respecto a la muerte, y ya de ahí pues vamos a, ya les voy alternamente, les voy compartiendo algunos detalles técnicos, ¿no? En mi caso, la muerte, creo que la primera vez que tuve a alguien cercano que yo haya sabido que falleció, pues sí fue estando yo joven. Yo creo que yo tenía unos 16 años, y amigo conocido mío, una generación más arriba que yo crecí en unos departamentos donde pues estaba muy marcada la diferencia de generaciones. Mis amigos de toda la vida pues son de mi edad, los conozco de ahí, y somos de esa misma generación de personas que nacieron. Yo soy el más chico de esa generación, digamos que de los que nacieron al 80, al 83, ¿no? Que yo soy 83. Y luego había una generación un poquito más grande, los del 78, 79, o una generación más abajo, como mi hermano, que es 86. Y bueno, en fin. Entonces, el grupo de amigos que nos llevaban una generación a nosotros, que nos llevaban 3, 4 años. Ahora sí que en aquel momento les decíamos los grandes, ¿no? Había un muchacho que estaba en la bolita, que lo conocía muy bien. A él le gustaba mucho el fútbol americano, jugarlo, verlo. Pues era un muy buen tipo, ¿no? Curiosamente, él no vivía ahí en el departamento. Él era amigo de uno de los vecinos de ahí y nos visitaba, y era como si viviera ahí prácticamente, ¿no? Y este muchacho, pues también siendo muy joven, apenas entrando a la carrera, en un accidente que nunca se esclareció, que nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sucedió fue que él, en un accidente automovilístico, pues pierde la vida, aunque, bueno, de automóviles, pero él iba en un microbús, en un camión de pasajeros, en un microbús, y pues salió disparado por de alguna manera, y ahí perdió la vida. Nos enteramos, y fue la primera vez en mi vida que yo supe de un conocido mío que había perdido la vida, ¿no? Me dejó reflexionando mucho porque pues él era muy, muy joven. No hay edad para morir. Creo que desafortunadamente pues nos programan, o pues sí, no, nos programan o nos programamos para pensar que hay una edad para morir arriba de los 80 o 90 años, o no sé, como si también fuera una regla que no pudiera morir tu hermano o tu hijo, ¿no? De repente creo que hay algunas cosas que pues nos hemos comprado nosotros. y luego hacen este camino un poquito más difícil, ¿no? En este caso, pues él, un muchacho muy joven, y pues fue la primera vez que yo me quedé con ese tema de la muerte. La gran realidad es que me impactó. Me acuerdo que mi mamá tuvo una plática conmigo respecto a eso, pero más allá de 1 o 2 semanas después, pues la gran realidad es que creo que solté la situación. Repito, no era tan mi amigo, lo conocía bastante bien, pero no era propiamente mi amigo, y solté la situación emocionalmente, ¿no? Pasaron los años. Y nadie fallecía, no pasaba nada, afortunadamente, hasta que por ahí, más o menos de los 18, si no me equivoco, híjole, ya pasó bastante tiempo, pues ya estamos hablando de 20 años. Fallecieron de jalón primero mi abuelito, papá de mi mamá, pero fue una situación también un poquito extraña, rara. Yo le tenía mucho cariño a mi abuelito, lo quería mucho, nos visitaba, pero la gran realidad, aquí les quiero compartir un detalle personal, es que mi abuelita, mamá de mi mamá, o sea, la esposa de mi abuelito o pareja de mi abuelito, nosotros éramos la segunda familia. Entonces, la familia de él no sabía que nosotros existíamos. Entonces, cuando él falleció, pues no lo supimos hasta tiempo después, y no, pues evidentemente no hubo oportunidad de ir a un funeral, de ir a velarlo, pues de despedirnos. Entonces, simplemente de un día para otro me enteré que él ya no formaba parte de este mundo, y pues pues igual me dolió, pero lo tuve que dejar ir. Pasó el tiempo, voy a tratar de irme un poquito más rápido. Una tía abuela que yo tenía, tía abuela, pero en realidad era una mujer muy joven, pues en aquel momento de la edad de mi mamá, 30 y tantos años, y esta tía abuela le descubren un cáncer en el seno, y sus últimos meses vive con nosotros, y pues hasta que un día fallece, y también fue una persona cercana a mí. Curiosamente, también por eso digo que me voy rapidito, creo que también la solté muy rápido. No sé, creo que... ¿Cómo explicar todo esto? Es que no quiero decirlo desde el ego, o sea, no, o por lo menos no con una connotación negativa, o de que yo soy mejor que alguien o lo que sea, pero creo que afortunadamente desde muy joven estuve muy cercano, no sé, desde los 13, 14 años, estuve muy cercano afortunadamente a temas de desarrollo humano, ¿no? Diferentes corrientes, diferentes cosas, y creo que muy temprano pude entender un poquito el tema de la muerte, de los ciclos de la vida y de cosas un poquito más espirituales, que son las que voy a tocar a continuación. Entonces, aunque hubo gente que falleció que yo quise mucho, pues no lo sentí. Esta tía pues falleció, y lo mismo, la solté rápido. Repito, me voy a ir un poquito más rapidito con mis ejemplos. Enseguida fallecen mis bisabuelos, papás de mi abuelita. Recuerdo que él fallece un enero del 2000. Ay, Dios mío, ¿de qué será? Creo que fue enero del 2000. No, del 2002, 2003. Disculpen ustedes, pero soy una persona, soy verde, escuchen el episodio de los colores, está en la temporada 1. Soy verde y trato de ser muy exacto con las fechas, con los números, y yo tenía 18 años, entonces sí fue como en 2001, fallece mi abuelito en enero, y luego en febrero mi bisabuelita, ¿no? Entonces fallecen los dos juntos. A mí me tocó estar con ellos en su última noche, estar en el hospital, y incluso ahí ya me tocó a mí bajar. No que me haya tocado, yo decidí, yo me propuse para bajar a patología en los hospitales donde ellos estuvieron su última noche, para pues el trámite de reconocer un cuerpo y tal, y pues fui yo esa persona. Y recuerdo esas escenas estando en esas salas con las gavetas o esas camas de metal donde tienen a las personas que han fallecido durante ese día. Y pues para mí también fue impactante ya estar rodeado de cuerpos en aquel momento, ¿no? Entonces fallece mi tía, fallece mi bisabuelo, fallece mi bisabuela, y de ahí pasa el tiempo y no fallece nadie en especial cercano a mí, hasta que fallece mi abuelita en mayo del 2010. Y también yo paso con ella su última noche. Ya fue un sentimiento un poquito ya más profundo con ella. Pasa el tiempo, los meses en realidad, y fallece mi mamá en ese mismo año, diciembre del 2010. Y aquí es donde ahora sí ya se empieza a poner interesante este tema, porque un paréntesis dentro de todo esto que les estoy platicando, nunca se sabe cuándo va a ser la última vez que vas a hacer algo con alguien, ¿no? Yo no recuerdo cuándo fue, de pronto la última comida que tuve con alguna de ellas dos. O sea, hay cosas que no recuerdo y que, y algunas otras sí las recuerdo, las tengo muy, muy claras, pero pues les adelanto que, por ejemplo, diciembre del 2009 fue la última Navidad que yo pasé con ellas dos, sin saber que era la última Navidad que iba a pasar con ellas dos, ¿no? Entonces, diciembre del siguiente año de 2010, pues ya es un diciembre donde en el mayo anterior había fallecido mi abuelita, donde el 5 de diciembre de ese año fallece mi mamá, y pues yo paso ese periodo decembrino, pues ya sin la presencia de ellas dos. Yo recuerdo con mi mamá haber pasado con ella sus últimas horas. También tenía un cáncer, ella, igual que mi abuelita. Entonces, pues paso los últimos días con ella. Fueron días muy difíciles, muy dolorosos, porque fueron días en los que yo me turnaba con mi hermano para cuidar a mi mamá, pero prácticamente sus últimos 5 días o su última semana, pues mi mamá ya nada más era un cuerpo que respiraba, ¿no? O sea, ella estaba pasando por mucho dolor, mucho, mucho dolor. Mi mamá era una mujer muy joven, tenía 46 años en ese momento, y ella estaba pasando por mucho dolor físico. Ya no podía hablar, ya no podía moverse, ya no podía levantarse, ya no podía comer, ¿no? Y la gran realidad es que para mí, ya en esos días, era un sentimiento pidiéndole a la vida, pidiéndole a Dios que ya la dejara descansar en paz, ¿no? Que ya terminara con ese proceso, y yo quería que a mí me tocara ese proceso. Y recuerdo esa mañana, fue domingo 5 de febrero del 2010, y recuerdo toda esa mañana que yo conviví con ella a partir de las 9, 10 de la mañana. Yo poniéndole música, puse ¿cómo se llama? Pues como un incienso en el cuarto donde estábamos. Ella falleció en casa. En su casa, yo ya no vivía con ella, en su departamento. Puse un incienso, puse música, le acaricié la mano. Recuerdo que yo no soy propiamente una persona religiosa como tal, sí soy una persona creyente. No tengo nada absolutamente contra la religión. Creo que la religión tiene un sentido muy positivo, muy bueno. Y bueno, pues recuerdo que yo le estaba leyendo la Biblia, los diferentes salmos, los estaba leyendo, especialmente el Salmo 23, porque fue muy curioso que yo le dije que iba a leerle la Biblia, y ella, pues les digo, no hablaba en esos días, ¿no? O sea, ya realmente no reaccionaba. Y recuerdo que le pregunté si quería que le leyera un salmo en especial, y tomó fuerza y me pidió que le leyera el Salmo 23, que habla de que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, ¿no? Entonces yo le empecé a leer los salmos así de seguidito, y ella, recuerdo que empezaba a jalar aire, y cada vez se tardaba más en soltar el aire, y cada vez se tardaba más en volver a tomar aire, hasta que en algún momento fue su último respiro, ¿no? 12 de la mañana de ese domingo 5 de diciembre del 2010, tomó su último respiro. Vi que no volvió a jalar aire. Yo tenía un espejo chiquito ahí en el cuarto. Recuerdo que se lo puse en la nariz para pues asegurarme que ella había ya dejado de respirar. Lo del tema del espejo, algunas personas no lo saben, yo lo daba por hecho, pero el tema del espejo es simplemente para en el momento de ponerlo en la nariz, si el espejo no se empaña, pues es que ya dejó de respirar la persona. Entonces, el espejo ya no se empañó. Yo todavía, pues, esperé algunos minutos hasta avisarle a mi hermano, que estaba muy cerca del departamento, junto con mi tía y la persona que era mi novia en aquel momento. Y ya les hablé, subieron de inmediato. Fue un momento, ¿cómo explicarlo? Fue un momento muy especial, fue un momento raro, pero para bien, de convivencia, de comunión con ella, donde ella estaba trascendiendo, ¿no? Y pues convivimos los últimos momentos con su cuerpo, nosotros en conciencia de que ella ya no estaba ahí. Estaba su cuerpo, pero ella ya no estaba. Y bueno, pues obviamente con todo el respeto, con todo el cariño, nos despedimos de ella. Hablamos con ella y la realidad es que fue un gran momento, fue un gran momento. Hubo lágrimas, sí las hubo, pero fueron lágrimas muy reconfortantes de saber que ella ya estaba descansando, de saber que ella ya estaba, había regresado a casa, digamos. No es que estuviera en un lugar mejor ni nada, pero ella había regresado a casa. Yo le dije que no se preocupara más por cualquier situación que hubiera en este plano, en este terreno, que nosotros nos íbamos a encargar de todo y que se fuera tranquila en el momento que se quisiera ir, ¿no? Entonces, así fue. Llamamos a la persona que era su pareja, alguien con quien hasta el día de hoy me siento muy agradecido por cómo la trató, por cómo fue esa relación entre ellos dos durante tantos años. Y la realidad es que luego ya vino el momento de los trámites y es curioso porque creo que el momento de los trámites es donde, o sea, es más dolor o más dolor de cabeza el tema de los trámites, ¿no? De pronto elegirle la ropa con la que ella va a estar en ese velatorio y que vaya una ambulancia por ella y que pues se cumpla ese tema de pues esta persona salió de aquí con los pies por delante, ¿no? O sea, verla cómo la envolvían, cómo la bajaban en una camilla. De pronto es incómodo que algún vecino se dé cuenta, que algún vecino vea eso. Pues sí, sí puede. A mí me llegó a ser incómodo, ¿no? Ya la llevaron hasta el velatorio, hasta, pues sí, hasta el panteón. En este caso, los velatorios eran parte de las instalaciones del panteón, Jardines del Recuerdo, aquí en el Estado de México, para los que conozcan. Y para esto, para mí, Jardines del Recuerdo, pues ha sido el velatorio de la familia, ¿no? Entonces, pues es una vez más, ¿no? Estar aquí. Y luego se vuelve incómodo para mí, por lo menos, no sé para a ti si es que lo has vivido en algún momento, el estar recibiendo personas que no la veían hace 1 o 2 años, que realmente no eran tan cercanas. Yo creo que la parte de la velación debería de ser todavía mucho más personal, mucho más íntima. Yo en lo particular, pues no voy a las velaciones, a menos que sea, pues no sé, una persona muy cercana o que me lo pida o así voy, porque la realidad es que para ir a hacer bola, como dicen por ahí, pues yo creo que no vale la pena. Créanme que yo no me acuerdo quién estuvo y quién no estuvo. La verdad, yo no me acuerdo. Entonces doy por sentado que muchas personas que han perdido a un ser querido en los últimos años y que yo no he ido a sus velaciones. Pues sí, el familiar cercano de ellos que es mi amigo o amiga, estoy seguro que ni se acuerda si yo fui o no. Sí les dejo un pésame, ¿no? Les llamo o se los dejo escrito y nunca hay palabras para una persona que acaba de perder a un ser querido, nunca las hay, ¿ok? Y simplemente, pues yo le, o sea, yo no, yo evito decir cosas como todo va a estar bien, tranquilo, tranquila, ya está en un lugar mejor. Es que la verdad no lo sabemos. O sea, la realidad es que no lo sabemos y pues son momentos muy complicados a veces y por lo menos por mi parte creo que basta con decir lo siento mucho, si es que realmente lo sientes, ¿no? Y decirle a la persona si hay algo en lo que tú sientas que yo pueda ayudar, apoyar. Pues házmelo saber y con mucho gusto. A lo mejor esa persona dejó de comer o lo que sea y pues le puedes llevar algo de comer, y no lo obligues a que coma, ¿no? Si le llevas un sándwich, una torta, un refresco, no sé, una ensalada, lo que le quieras llevar está bien, pero no obligues a la persona a que coma. Dile, oye, mira, te traje esto, te acompaño a la cafetería si gustas comer, lo que sea. Y yo creo que con eso, señoras y señores, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Entonces, y repito, y si la persona no quiere comer, pues nada. Por ahí yo creo que valdría la pena en algún momento hacer un podcast de los protocolos que hay, los protocolos sociales para cuando una persona fallece, ¿no? Estos protocolos también han cambiado a raíz de la pandemia para acá, de COVID-19 para acá. Ya también pues no se estila tanto el tema de las velaciones. O tal vez sí, no sé, ¿no? Guardamos ya una distancia social. Y creo que supongo que la frecuencia de las velaciones ha bajado bastante. Lo estoy suponiendo, no son datos reales, o no son datos que yo tenga a la mano, pero pues es eso. Ahora, ya metiéndonos a la parte de cómo yo lo viví, cómo yo entiendo la muerte, pasa lo siguiente, y quiero utilizar el ejemplo de mi mamá. Ella y yo éramos, pues, personas físicamente hablando, pues muy cercanas, muy similares, ella y yo. La gran realidad, siendo honestos, es que ella y yo, pues de pronto chocábamos mucho, discutíamos mucho, porque teníamos una personalidad muy similar. Con mi hermano, no, por lo menos de lo que yo recuerdo, no discutían tanto, no peleaban tanto, ¿no? Pero conmigo sí, porque los dos éramos muy iguales. Al mismo tiempo, también nuestro amor, digamos, era como más pasional. Obviamente me refiero a mamá e hijo, ¿no? Había demasiado cariño, había demasiadas emociones y bueno, pues nos amábamos profundamente mi mamá y yo. Teníamos gustos muy similares en lecturas, en maneras de ver la vida y todo. Y justamente a eso voy. Yo, por ella y por otro mentor que yo quiero mucho todavía hasta el día de hoy, leía Neil Donald Walsh, que escribió una trilogía que yo recomiendo mucho, una trilogía de libros que se llama Conversaciones con Dios. Yo tuve la suerte de conocer incluso a Neil en visitas que tuvo a México. Mi gran mentor Paco Nasta fue quien lo trajo a México varias veces. Y conviví con Neil, que ya al día de hoy es una persona que tiene 78 años. Sus libros, su trilogía fue escrita entre el 95 y el 98. Y en el 2006 sacaron una película biográfica de él que se llama así, Conversaciones con Dios. No tiene que ver propiamente con los libros, sino tiene que ver con su vida y con su proceso. No es una película tan sencilla de conseguir, pero cuando tengas la oportunidad de verla, hazlo. Y los libros sí son muy sencillos de conseguir. Y pues adelante con los libros, ya me dejarás tus comentarios si es que los has leído. Y él tiene un cuento que se le llama La pequeña alma y el sol, que ya lo he platicado aquí en el podcast alguna vez, pero el día de hoy viene muy ad hoc para volverlo a retomar. Y en La pequeña alma y el sol habla de un reino donde estamos todas las almas, y en resumen, hay un almita que quiere conocer y experimentar situaciones que son de humanos, como la situación del perdón, como la situación de la traición, ¿no? Como cosas negativas que solamente ocurren en este plano. Y lo interesante es lo siguiente. En este plano, yo lo creo así, en este reino, en este paraíso, por ponerle un adjetivo, estamos todas las almas, estamos con Dios y de repente elegimos estar en esta frecuencia, en este mundo físico donde nosotros hemos hecho acuerdos en otro punto, ¿no? ¿A qué tipo de acuerdos me refiero? A que la persona con la que tú son tus padres, tú hiciste el acuerdo de que ellos iban a jugar el rol de ser tus padres en este plano. Y a lo mejor mucha gente dice, ah, yo tuve un mal papá, o tuve un papá que me abandonó, o tuve un papá borracho, o mi mamá me pegaba, o lo que tú quieras. Pues sabes algo, son acuerdos que ya habían hecho. Y aquí es, la pregunta no es por qué te pasan ciertas cosas, sino para qué te pasan ciertas cosas. ¿Qué es lo que tú quieres experimentar? Porque el detalle es que no, estando aquí, no nos acordamos de esos acuerdos, ¿no? Y hay una estructura del ser que en algún momento yo aprendí, donde imagínate que lo que te voy a decir es un triángulo, donde en la base del triángulo está tu cuerpo físico y tus posesiones, ¿no? Eso es algo que tú tienes. Luego, en la parte de en medio de este triángulo está tu mente y tus emociones, ¿ok? Eso es algo intangible que tú utilizas en este plano. Pero más arriba, pues ya está lo que tú eres en realidad, voluntad y conciencia. Entonces, al tú ser voluntad y conciencia, estás en este mundo con una mente y con unas emociones y tienes un cuerpo físico y tienes posesiones físicas, ¿ok? Que son las herramientas que tú utilizas para jugar este juego de la vida. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, y creo que muy especialmente de un tiempo para acá, creemos, o hay muchas personas que se acercan a religiones, que se acercan pues a métodos cuánticos, que se acercan a, al yoga, o sea, que se acercan a todo este tipo de actividades, que muchas de ellas, o la mayoría, son buenísimas. A mí me encanta saber de todos esos temas, pero creo que estamos teniendo un error, que estamos teniendo un error. Porque el error está en que muchos estamos buscando, o sea, somos seres humanos que estamos buscando experiencias espirituales, pero no nos hemos dado cuenta o no recordamos que somos seres espirituales que buscamos una experiencia humana. Yo creo que eso es lo que no nos hemos dado cuenta o que no tenemos conciencia de eso. Entonces, cuando tú ya sabes que este juego de la vida se juega con ciertas herramientas y que además tú has hecho un acuerdo con la persona que fue tu pareja y te trató mal, con la persona que fue tu papá o tu mamá y te trató mal, algo pasó. Y también hablo obviamente para las cosas positivas, ¿no? Pero quiero enfocarme ahorita a la parte de cuando hay cosas que no nos gustan. ¿Y sabes por qué no te gusta algo? Porque tu mente te dice que eso está mal. Pero acuérdate que tu mente es tu mente, pero no eres tú. Entonces, programas tu mente de acuerdo a los paradigmas con los que tú fuiste creciendo, cuando te dijeron que algo era bueno o que algo era malo. Pero propiamente no hay cosas buenas o malas, hay cosas que funcionan o que no funcionan, ¿ok? Entonces, no es que esté mal, voy a irme a un ejemplo un poquito más, pues tal vez debatible, ¿no? Pero no es que esté mal propiamente una infidelidad, ¿no? Sino lo que está mal es lo que socialmente nuestras mentes nos han dicho que no es correcto, ¿no? Entonces, eso igual podría ser debate para otro audio. No tengo problema con debatirlo y platicarlo, ¿no? Pero esto simplemente es para un ejemplo y lo quiero poner un poquito drástico para que quisiera hacerlo más claro posible, ¿no? Entonces, si recientemente has tenido la pérdida de un ser querido, pues te puedo decir que puedes entregar un ahogado con esa persona. También hay un episodio donde hablo de eso, pero ahorita lo vuelvo a comentar rápido. Y un ahogado es cuando hay una información que no se pudo entregar en su momento. Y un ahogado lo puedes entregar a alguien que todavía existe. O alguien que toda, o sea, en persona, o alguien que todavía existe, pero que no quieres entregar solo en persona, o alguien que ya no existe. Y es muy sencillo. Si es una persona que existe y que lo quieres hablar en persona, dile, oye, fulanito, ¿podemos vernos? No, pues que sí. Ok, mira, quiero decirte que el día que nos vimos y que estuvimos en esta reunión y dijiste esto, esto y esto, pues no me pareció y ha sido mi elección. O sea, siempre toma responsabilidad por tus sentimientos. Yo elegí sentirme enojado por esto, por esto y por esto. Muchas gracias por escucharme, nada más quería que lo supieras. Y se acabó. No esperas ninguna respuesta, ¿ok? Repito, hay un audio, hay un podcast para que vayas a visitarlo donde hablo específicamente de esto, ¿ok? Si es una persona que ya falleció, que es el tema de este episodio de hoy. Trae a esa persona, si tienes algún ciclo que no haya cerrado, cierra tus ojos, energízala frente a ti y habla con ella. Y dile, fulanito, fulanita, quiero decirte que lo que pasó tal día, tal y tal y tal y tal, pues fue un día que no me pareció, que me siento muy enojado, que me siento muy molesta, ¿no? Que me siento así, así, así. Mi elección ha sido este sentimiento. Y nada más quería que lo supieras. Y listo, se acabó. Y lo dejas ir. ¿Ok? Hay otras personas que utilizan una carta y la queman, o la entierran. O sea, no sé. Hay muchas, muchas cosas que tú puedes hacer. Repito, pues si sientes que esta situación te está rebasando, Nuevamente lo repito, no soy un experto en el tema. Y si tú sientes que este tema te está rebasando y que estás pasando por una situación complicada, difícil, con un ser querido que ya no está, pues si no es suficiente la información que te estoy dando en este episodio, acude con un profesional, acude con un psicólogo, con un terapeuta, con un tanatólogo, tanatóloga, ¿no? Y es eso. Si tú lo deseas, puedes escribirme en privado en mis redes sociales y yo conozco muy buenos terapeutas que te pueden ayudar, ¿ok? Grandes, grandes amigos, grandes personas que conozco sus historias, ¿no? Y que creo que te pueden ayudar bastante si es que tú sientes que estás rebasado con este tema. Hay gente que se queda muy anclada con alguien que ya no está y pues definitivamente pues lo va a tener que trabajar, lo va a tener que trabajar. Para los que ya hemos pasado por este camino, sabemos que son dolores que no se van a ir nunca, nunca se van a ir esos dolores, pero que uno aprende a vivir con ellos. Y yo no sé si mi mamá, en este caso, que la estoy utilizando para este ejemplo, ya saben que hay más personas que no están en mi vida, pero hablando de mi mamá, yo no la estoy invocando a cada rato, ¿no? Repito, hablo a nivel personal, no lo tienes que hacer igual. Yo no sé dónde está ella, pero donde quiera que esté, ella ya no tiene la conciencia o sea, ya no tiene su mente, ¿ok? Entonces, ya no me juzga desde donde está. Y simplemente yo la dejo ir, la dejo tranquila, donde quiera que esté. Repito, no la invoco, no le digo, mamá, ayúdame con esto, con lo otro, tú eres mi ángel más cercano, tú eres quien me guía. Yo sé que eso suena muy bonito, suena muy romántico, pero no es para mí. O sea, donde ella quiera que esté, a lo mejor sonará muy duro y muy feo, pero no creo que le interese mucho este plano. Ella está, trascendió, está en otro lugar. Probablemente algún día en esa frecuencia, cuando yo vuelva a casa, nos volvamos a encontrar. Tal vez sí, o tal vez no. Quién sabe, ¿no? Pero mientras tanto, aquí, si es que lo dudo, pero si es que ella tiene conciencia, o mejor dicho, lo quiero pensar así, ella en sus últimos momentos de conciencia, estoy seguro que ella deseaba que yo tuviera una vida plena y deseaba verme feliz y no sufrir por ella. Y así es como estoy viviendo mi vida. Evidentemente tengo días como todos, que son días más complicados. Hay días que la extraño mucho, hay días que quisiera preguntarle cosas y pues ya no está. Ya no está y es muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. En este episodio específicamente ha habido y estoy teniendo ciertos momentos donde tengo que pasar saliva, donde tengo que tomar un poquito de aire o una pausa, porque no es sencillo, donde de pronto siento este sentimiento que tengo, pues está a flor de piel justo en este momento, ¿no? Pero bueno, es normal, es una emoción, ¿no? Es parte del juego de la vida tener estas emociones, canalizarlas, trabajarlas, ¿no? Y pues es lo que yo quería compartirles en este episodio de este día miércoles 6 de julio del 2022, que estoy grabando este episodio y publicándolo desde la Ciudad de México. Y pues un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes, y muy especialmente a ti, que si estás pasando por un momento difícil, pues créeme que te mando un gran, gran, gran abrazo de corazón, ¿no? A mí me ha sacado adelante leer a Neil Donald Walsh, leer el cuento La pequeña alma y el sol, que la puedes encontrar en el YouTube. Incluso por ahí hay algunos videos donde hay narradores, ¿no? Que la cuentan. Y lo puedes escuchar ahí. Y repito, acércate con un profesional si crees que es lo necesario. Y pues no sé qué más podría decirte. Por ahí ya una alarma de un coche que seguramente escuchas ahí de fondo, ya la apagaron. Pero bueno, pues híjole, hay más cosas que quisiera compartirte, pero creo que con esto, al día de hoy, Es suficiente, repito, te quiero enviar un gran, gran, gran abrazo de todo corazón, ¿no? A ti, a tu familiar que ya no está, y bueno, pregúntate para qué fueron ciertas cosas, ciertas situaciones que sucedieron, y bueno, pues algún día todos volveremos a casa y pues estaremos en ese reino donde estaremos en comunión y en comunidad todos y cada uno de nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Te invito a que sigamos las conversaciones en mis redes sociales, @eresmifans, en cualquier red social. Fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao.